Tune FM, la radio comunitaria. Seguimos rompiendo el cerco mediático y te contamos las noticias. Ahora, hoy, como lo venimos haciendo ya todos los días, abrimos el espacio de la radio y abrimos el estudio Padre Jorge Contreras para recibir a los candidatos de distintos sectores políticos que vienen a la radio a contarnos sus propuestas, a decirnos sus ideas y también a escuchar lo que nosotros tenemos para contarles. En este caso nos está visitando el señor Walter Zapata Legrand. Él es candidato a gobernador de la provincia de Mendoza por el sector Unir Mendoza, que ya nos va a contar bien de qué se trata. Y bueno, le damos la bienvenida, Walter. Muchas gracias por venir aquí a la radio comunitaria.
Buenos días, Mario. Muchas gracias por su invitación.
Roberto.
Perdón.
Mario Spergolini.
Buenos días, Roberto. Y buenos días a toda la audiencia que usted posee en esta radio.
Así bueno, que candidato a gobernador, ¿eh? Le gustan las tareas difíciles, ¿no?
Mire, en realidad, si le voy a ser sincero, yo soy un trabajador más de toda la vida. No he tenido, digamos, ningún cargo político nunca. Siempre he sido un trabajador común y corriente. Y lamentablemente, siempre me, en este caso en especial, estoy y estuve en una disyuntiva muy importante, que era si promover el voto en blanco o meterme directamente a la política. ¿Y por qué estas dos cosas, Roberto? Porque en un principio pensé, digo, si nosotros pudiéramos a través del voto blanco, en blanco, mostrarle a los políticos la cantidad de gente que está totalmente en desacuerdo con todo lo que se está haciendo, pero hace muchos años. Yo no vengo acá a hacer una lista de cosas, sino en todos estos años las cosas que vienen haciéndose mal. Yo planteaba poder votar en blanco y decirle a la gente, digamos, que vamos a mostrarle que seríamos muchos más, porque los que votarían en contra serían todos aquellos que están en la política y necesitan seguir estando. Por eso esas luchas hasta, digamos, terrible entre ellos, porque necesitan seguir estando. Entonces, si nosotros con este voto en blanco le mostráramos que somos muchos más y nos tendríamos que obligar a volver a barajar y dar de nuevo, esto sería una forma de mostrarle, porque es la única herramienta que tiene la persona, esta persona que nos está escuchando, el vecino, la persona que trabaja todos los días, la persona que hoy está en la casa porque no tiene trabajo y ya no consigue, entonces no sale. Entonces es la única herramienta que tiene cada dos años para poder demostrar, ¿sí?, de que hay algo que no está bien. Pero bueno, traté de tomar el camino, digamos, de la política, y es por eso que estamos hablando hoy de esta postulación.
Hoy ya no están pidiendo el voto en blanco, piden el voto para el sector Unir Mendoza. ¿Qué es lo que diferencia Unir Mendoza del gobierno actual de Alfredo Cornejo? ¿Qué es lo que ustedes le critican y qué es lo que proponen para cambiarlo?
Mire, cuando tuvimos la idea de armar Unir Mendoza, lo hicimos con una generosidad. Primero desde el título, Unir Mendoza. Es decir, no planteamos ni que cambiamos Mendoza, ni que vamos a refundar Mendoza, ni que vamos a hacer todas estas cosas maravillosas que nos plantean todos estos mágicos políticos que tenemos, sino unir era, por un lado, tratar de que todos en conjunto, en una sociedad ordenada, en una sociedad, digamos, con una meta, con un propósito, pudiéramos lograr cosas. Por supuesto que siempre se necesita una herramienta, porque así lo dice la ley, que es una herramienta electoral, que son los partidos. Los partidos son aquellos que se pueden presentar o que pueden presentar los candidatos. Pero en realidad, este movimiento Unir Mendoza está conformado por muchos más partidos, por mucho más organizaciones sociales, por mucho más agrupaciones, que son aquellas que hacen la fuerza, ¿sí?, para poder lograr tener, ¿cierto?, este caudal de voto para poder llegar a cumplir con todas aquellas cosas que necesitamos hacer.
Y pero específicamente, la situación de la provincia de Mendoza es bastante grave. Tenemos la inflación más alta del país, superamos el promedio del país. El sector vitivinícola está realmente destrozado por culpa de una política neoliberal que ha desprotegido las fronteras y hace que entren vinos, por ejemplo, de Chile a competir a bajos precios contra los vinos de Mendoza. Acaba la legislatura de la provincia de Mendoza.
Mil millones
a aprobar, se va a endeudar en 1.000 millones para darle al sector bodeguero. Con un 13%, con la condición de que el 13% vaya a los trabajadores. Nosotros entrevistamos a Guido Álvarez del Sodeba Maipuy y nos dice Guido Álvarez que nadie les avisó a ellos de esto y que no saben si realmente va a llegar ese dinero. ¿Cuál es su posición sobre esto?
Con respecto a eso, podríamos estar toda la mañana, Roberto, haciendo un listado de todas las cosas que no están bien en la provincia. No es solamente en este sector y no es solamente, digamos, en algo temas puntuales, sino que hay un menú impresionante de cosas, de las cuales usted me está nombrando una. Es decir, en el sector vitivinícola pasan cosas especiales como pasan muchos otros sectores. Usted va a notar de que normalmente todo el sector vitivinícola no es que esté mal. Hay un sector que normalmente, como pasa, son los trabajadores. Porque aquellos que tienen la oportunidad de poder tener, como usted lo explica recién, de poder tener un subsidio del Estado o un préstamo a largo plazo y todas estas cosas, o todos estos arreglos que se hacen financieros para solucionar a los más poderosos, a ellos siempre se les soluciona la vida. El problema es que la vida no se le puede solucionar a la gente, al trabajador. Esa es la parte que está mal. Pero no solamente que está mal económicamente, sino que está mal en muchas otras cosas. Y acá quiero globalizar esto que usted me dice. Porque si nosotros empezamos a pensar sector por sector, en realidad, la mayoría, por no decir todos, están en la misma situación, pero por distintas razones. Es decir, por razones económicas, pero también tenemos que nosotros empezar a tener claro que la pobreza, y pobreza quiero que ustedes entiendan que pobreza no es solamente porque nos miden con una línea económica donde nos dicen que el que gana más de 20.000 o menos de 20.000, 19.999 es pobre, 20.000 ya no es lo es pobre. O sea, esa medida que se hace es una medida que es económica y totalmente falaz. Acá la pobreza es cuando uno no puede acceder a una vivienda digna. Acá la pobreza es cuando uno no puede acceder a la salud, cuando yo no puedo llevar mis hijos a un centro de salud o no lo puedo llevar a un hospital porque no tengo los medios, porque no tengo los recursos para hacerlo. También es pobreza cuando yo no puedo acceder al estudio. ¿Por qué? Porque el estudio que hoy yo tengo, las escuelas que yo tengo, a veces no alcanzan y a veces no están preparadas la infraestructura, a veces no tengo la posibilidad de tener un banco. Entonces eso también es pobreza. También es pobreza no poder acceder a la justicia. Es decir, acá normalmente nos vemos y nos encontramos en las casas de nosotros con cartas que ATM o cualquiera otra de las instituciones del Estado nos ponen 5 días para pagar. Y si en 5 días no pagamos tal o cual impuesto, parece como que nos van a justiciar y nos van a fusilar en la Plaza Mayor. Ahora, yo le pregunto a usted, Roberto, si usted le hace un juicio al Estado por algo que le sucedió, ¿sabe qué? Se va a encontrar que va a estar 5 años, 6 años para poderle cobrar, pero a usted le dan 5 días para pagar. Entonces eso también es pobreza. Pobreza es no tener los servicios en la casa, los servicios esenciales, luz, agua, gas, servicios esenciales. La pobreza no acceder a los medicamentos. La pobreza es mucho más profunda de lo que nosotros creemos, que es el tema del bolsillo. Es decir, acá hay muchas cosas que tenemos que solucionar.
Estamos hablando con Walter Zapata Legrand, es candidato a gobernador por el sector Unir Mendoza. Nos ha hecho un diagnóstico de la situación de Mendoza, un diagnóstico que habitualmente también nosotros hacemos aquí en la radio comunitaria. Hay un tema que es crucial, que atraviesa toda la Argentina y en Mendoza también, por supuesto, que son las tarifas de electricidad y de gas. El gobierno dice que no las tiene que subsidiar y por eso nos cobra caro. Dice también que nos cobra caro para hacer inversiones. Nosotros nos preguntamos si vamos a pagar nosotros mayor dinero para que ellos hagan las inversiones, dejamos de ser usuarios para ser socios. ¿Cómo lo plantean desde el sector Unir Mendoza? ¿Está bien que paguemos caro este sistema de electricidad y de gas o se están abusando de los usuarios?
Mire, Roberto, el tema de las tarifas es un tema de las cuales hay muchas situaciones que son, digamos, falaces. Vuelvo a insistir con la palabra falaz, mentirosa. Es decir, por ahí no quiero ser grosero con los términos, pero como sé que ustedes son una radio comunitaria y la gente que nos escucha entiende bien lo que quiero decir, vamos a encontrar de que muchas de las tarifas que nos plantean, de que hay que hacer aportes, de que hay que subirlas, de que hay que ponerlas en un nivel porque antes las regalaron y hoy no se puede regalar, mire, todo eso es una gran mentira. Todo eso es una gran mentira, porque en realidad yo no quiero cansar la gente con valores, ni quiero cansar la gente con precios, porque la gente en eso no tiene por qué tampoco estar atenta a estas cuestiones. Usted, por dar un ejemplo simple, Roberto, usted extrae nuestro gas por 3.50 dólares, ¿sí? Y estos empresarios que son, digamos, ya los conocemos, quiénes son, quieren llevar a un dólar de 7.50. Esto es simple. A ver, no hay que ser un genio. Es decir, la voracidad que tiene esta gente, de las cuales le digo, porque seguramente esto es público, yo soy simplemente una persona que lee, de los cuales uno, este gobierno del señor Macri, su socio, que es Caputo, es uno de los dueños. Es decir, fíjese este doble estándar. 3.50 vale extraerlo. Ellos lo quieren cobrar 7.50. Y así sucesivamente. Si usted quiere, podemos hablar de la luz. Es decir, yo no sé si la gente sabe que el gobierno de la provincia de Mendoza es socia y accionista de EDEMSA. Entonces yo pregunto, cuando ellos dicen de que hay que hacer inversiones, de que la gente necesita el dinero para poner inversiones, ¿de qué me está hablando? Si el gobierno también es parte de esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y las inversiones de qué? Cuando en Estados Unidos se repartieron todas las ganancias que tuvieron todas estas grandes empresas y no hicieron una inversión en nada y esperan que nosotros, como usted muy bien dice, como socios, pero los socios pobres de esto, sigamos haciendo las inversiones y ellos no. Entonces, todo esto es transversal en los servicios públicos. Esto pasa en el transporte, esto pasa en la energía, esto pasa en todo lo que nosotros vamos viendo que el Estado tiene puesta la mano. Y cuando no es el Estado, seguramente tiene socios, como estos 5 sátrapas que tiene en la parte de Mendotrán, porque son 5 familias, las que se llevan todas. Y a donde no sirve la inversión, o a donde no les da ganancia, como puede ser, por ejemplo, el Grupo 1, ahí sí nos permite a nosotros que hagamos inversiones. A nosotros, digo, como Estado, a nosotros como gobierno, a nosotros como accionistas. Entonces estos sátrapas hacen los negocios donde hay plata para llevar. Por eso esto, si no lo solucionamos, Roberto, esto nos va a llevar de una forma o de otra a pegarnos contra la pared.
Estamos hablando con Walter Zapata Legrand, candidato a gobernador por el sector Unir Mendoza. Vamos a escuchar un poquito de música, se nos está llenando la radio, ha llegado más gente, a cual agradecemos la visita aquí a la radio. Si usted necesita hacer alguna pregunta, lo puede hacer al 261-1615-70, como lo hacemos siempre, ¿no? Nos manda un mensajito, puede ser de texto, de voz, y nosotros le trasladamos la pregunta acá al candidato que se ha venido hasta acá, hasta la radio comunitaria, y le agradecemos muchísimo que esté acá. Michael Pereira, en consola de sonido, hace sonar la música en la radio comunitaria.